Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.
Como cada miércoles toca hablar de ciencia en La Linterna, hoy nos vamos a centrar en la salud. Jorge Alcalde es director de la revista Quo y es quien sabe realmente de ciencia. Por eso aparece por aquí los miércoles. ¿Qué tal, George? Buenas noches.
Muy buenas noches, ¿qué tal?
Hoy vamos a hablar de tratamientos para el dolor. Nuestro día a día, cuando pensamos en combatir un simple dolor de cabeza, o no tan simple, dolores musculares, solemos pensar en el paracetamol, en un Nolotil. Estos medicamentos pertenecen al grupo de los analgésicos, que son aquellos capaces de suprimir o aliviar la sensación dolorosa. Lo malo de esto es que estos medicamentos pueden resultar adictivos, sobre todo en las personas mayores. Bueno, pues un grupo de investigadores del CSIC han descubierto un mecanismo molecular que podría ayudar a diseñar nuevos analgésicos no adictivos. Jesús Carballo tiene los datos.
No estamos hablando de un problema menor. En Estados Unidos se estima que 2/3 de los fallecidos por sobredosis lo son por el uso inapropiado de opioides, unos fármacos que producen adicción y otros efectos indeseables. La importancia del descubrimiento radica en que este nuevo mecanismo molecular podría contribuir a disminuir el uso clínico de estos fármacos opioides.
La verdad es que la noticia es muy interesante,
¿eh? Sí, es interesante porque el problema primero, como ha dicho Jesús, pues tenemos la idea de que es un problema que ha surgido en Estados Unidos. En Estados Unidos la adicción a los opioides y posteriormente el tránsito de estos analgésicos opioides al uso pues, directamente de drogas como la heroína ha aumentado, porque la primera adicción producida en enfermos, en pacientes que estaban tratándose con opioides, con analgésicos opioides, pues ha generado esos grados de adicción que no les ha conducido a dar un paso más. Es una preocupación de las autoridades sanitarias de Estados Unidos. Pensamos que solamente de allí, ¿no? Pero en el resto del mundo, en Europa también, pues está llegando a cierta preocupación sanitaria con el uso de estos analgésicos, que no son todos los que utilizamos, pero son aquellos que tienen pues estos componentes especialmente complicaditos.
¿Vamos a por el experto?
Muy bien, creo que sí.
Mariano Sánchez es investigador del CSIC, el Instituto de Biología y Genética Molecular, y de la Universidad de Valladolid. ¿Qué tal, profesor? Mariano, buenas noches.
Buenas noches.
¿Cuánto de grave es la adicción a los analgésicos en nuestro consumo habitual?
Vamos a ver, yo realmente no soy experto en farmacología, yo soy un bioquímico y estudio los mecanismos. Uh-huh. Quizá este tipo de preguntas tan específicas yo no se las pueda contestar de manera exacta. Evidentemente, los analgésicos, como todos los medicamentos, tienen efectos indeseables y efectos colaterales, es decir, que son efectos que no son los inicialmente buscados y que en algunos casos pueden dar lugar a complicaciones graves. En lo que es, digamos, en el grupo de medicamentos potencialmente más peligrosos serían estos opioides. Un opioide es una molécula parecida a un opiáceo y la diferencia entre el opioide y el opiáceo es que el opiáceo es el producto extraído de la planta y el opioide es una molécula que ha requerido en su elaboración algún paso bien completo o bien parcial de síntesis química.
Ya.
Estos medicamentos son evidentemente son efectivos, producen una disminución del dolor, un tratamiento verdaderamente eficaz, y eso hace que si una persona tiene un problema crónico, como puede ser el dolor crónico, y está obligado a tomar estos medicamentos, evidentemente está en una situación de repetición de la toma de medicamentos con el riesgo de adicción. Es claro. Decir, que esto es lo que hay otros analgésicos que son extraordinariamente efectivos. Estamos hablando del paracetamol, de la aspirina, del ibuprofeno. Estos actúan fundamentalmente sobre un mecanismo que es la producción de prostaglandinas, que son mediadores lipídicos que están implicados en la producción del dolor, y ese es uno de los aspectos que ha cubierto el trabajo. Uh-huh. Ahora, en lo que me había preguntado usted inicialmente, cómo es de grave lo que se denomina crisis de opioides en España, yo no lo sé.
Ya, entiendo.
Es notablemente inferior a lo que ocurre en Estados Unidos.
Sí, ya. Está claro que el tema es mucho menos grave aquí, aunque un informe reciente de principios de este año de la Unidad de Conductas Adictivas de la Clínica Malvarosa de Valencia, por ejemplo, que hizo un informe clínico al respecto, decía que se había triplicado la adicción a estos medicamentos en España en los últimos 10 años. O sea que no es tan grave como en Estados Unidos, pero el dato
pero
es
cuidado.
Ese. Y es por eso es tan importante, don Mariano, la investigación que se ha realizado en este Instituto de Biología y Genética Molecular y la Universidad de Valladolid, que ataca o que permite por lo menos establecer unas propiedades moleculares que harían que los analgésicos no generasen ese tipo de reacciones. ¿Nos puede explicar en qué ha consistido precisamente esa investigación, ese hallazgo?
Evidentemente, yo le puedo explicar el contenido del estudio. Este es un estudio internacional en el que han participado cinco grupos de Estados Unidos, un grupo japonés, un grupo brasileño y el grupo nuestro de Valladolid. Entonces, este es un estudio, yo se lo describiría inicialmente diciendo lo que es el dolor y lo que eso implica de interacciones entre dos sistemas importantes de nuestro organismo, que son el sistema nervioso y el sistema inmune. El dolor se produce en los tejidos porque las terminaciones nerviosas son estimuladas y en esa estimulación en los tejidos intervienen células de origen leucocitario, que es fundamentalmente lo que nosotros conocemos como monocitos y macrófagos, que son capaces de liberar moléculas, unas de ellas de naturaleza proteica, polipeptídica y otras mediadores lipídicos, que lo que hacen es bien estimular directamente las terminaciones nerviosas o modular la función de las terminaciones nerviosas para que sean capaces de percibir como dolor lo que habitualmente no lo es y que es lo que nosotros llamamos hiperalgesia. Nosotros hemos analizado el mecanismo por el que se pueden producir estas prostaglandinas en los tejidos por los leucocitos y hemos relacionado estos estudios con extendido lo que se conocía previamente. Se daba mucha importancia a la producción de prostaglandinas, que esa producción, esa biosíntesis se produce por enzimas, las cuales las más importantes y que son las terminales, porque son pasos limitantes, como se dice en bioquímica en la síntesis, son la ciclooxigenasa 2 y la prostaglandina 1 sintetasa microsomal. Entonces nosotros lo que hemos demostrado es que un factor de transcripción, que es una proteína que es capaz de unirse al gen en su región promotora y regular la expresión de estas enzimas que producen las prostaglandinas, cómo esa regulación y la expresión de esa enzima y de suyo la producción de prostaglandinas depende de estas moléculas que denominamos el sistema IR1-XBP1. ¿Eh? Ahí es donde incide nuestro trabajo.
El estudio... decía que el estudio se ha confirmado ya en ratones. Veremos en las siguientes fases hasta que esté desarrollado y seguiremos en contacto para que nos lo explique don Mariano Sánchez, investigador del CSIC y de la Universidad de Valladolid en este proyecto. Profesor, gracias, buenas noches.
Gracias a ustedes.
Gracias. Adiós, gracias. Buenas noches. Nuestro protagonista es un investigador español que trabaja, en este caso, en Lisboa. La revista Nature acaba de publicar un estudio muy interesante. ¿Te has preguntado alguna vez de qué depende que un tumor sea benigno o maligno? Ojo, esto te juegas la vida, ¿eh? A ver si lo explicamos de una manera sencilla. Básicamente depende de si las células cancerosas son capaces de matar a las células sanas que tienen alrededor. ¿Cómo se puede evitar eso? Bueno, pues un grupo de investigadores de la Fundación Champalimaud en Lisboa parece haber dado con la clave. Eduardo Moreno es el jefe de este equipo de investigación. Eduardo, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal?
Oye, lo he tratado de explicar de una manera sencilla, pero si lo haces tú y lo entiendo yo, mejor. ¿Qué habéis encontrado? ¿Qué habéis encontrado, Eduardo?
Sí. Bueno, esto tiene dos aspectos. Uno es un aspecto más básico, y lo que hemos encontrado es que las células humanas tienen un sistema de intercambio de información que les permite eliminar a células viejas, y sería un sistema local que los vecinos de la célula son capaces de identificar estas células más dañadas y eliminarlas, y eso es la parte buena del sistema, y lo malo es que esto este sistema que es beneficioso, los tumores, muchos tumores humanos lo usan para convencer a las células que están sanas a que se mueran y de esta forma ganar una ventaja competitiva, destruir los tejidos y invadir de forma local.
¿Esto es metástasis o crecimiento del propio tumor?
Las dos cosas. Cuando el tumor no es metastático, todavía puede invadir localmente, y cuando una célula metastática entra en el tejido sanguíneo y llega a otro órgano, puede usar el mismo sistema para hacerse espacio en el nuevo órgano y de nuevo destruir ese órgano. Claro. De hecho, nosotros creemos que gran parte del motivo por el que las metástasis matan es porque aumentas la probabilidad de que una célula caiga en un órgano vital y lo destruya y mate al paciente.
Ya,
Claro, es fascinante y dramático a la vez estudiar pues esas peculiaridades que tienen las células tumorales, que las hacen tan difíciles de combatir. En el fondo, las células tumorales son células, bueno, que son células del propio organismo y que, por lo tanto, se comportan muchas veces simulando como una batería de trucos, de estrategias para engañar al cuerpo y hacerse pues más potentes y más proliferantes. Y en esa batería de trucos, poco a poco, la ciencia va aprendiendo algo más. Le va rompiendo, le va quitando más truquitos a las células tumorales. Y este último, que acabáis de descubrir, Eduardo, pues puede dar un paso más adelante. Primero, me imagino, no sé si solamente para el diagnóstico o quizá en el futuro para la combinación de terapias que limiten estas señales junto con terapias que ya conocemos como la quimioterapia. Es decir, que esto sería un paso para algún otro tipo de terapéutica contra el cáncer.
Sí, efectivamente. Esto, de hecho, ya en este artículo de Nature lo que vemos es que si combinamos un tratamiento que bloquea esta ventaja competitiva con quimioterapia normal en muchos tumores, mejora la terapia normal pues mucho, ¿no? Entonces es un campo que esperamos que en los próximos 5 años podamos llegar a ensayos clínicos, ¿eh?
Siempre que hablamos de cáncer, de investigación, de hallazgos, máxima cautela, nada de amarillismo, hay tanta gente afectada que cuidadito, que esto es un proceso de investigación largo, laborioso y habrá que esperar. Pero ¿en qué fase os encontráis, Eduardo, de este trabajo?
Bueno, pues ya estamos, yo, desde mi punto de vista, que soy un científico de biología básica, yo creo que casi hasta donde podemos llegar. Dentro de 5 años dejaremos de trabajar en esto y esto ya estará en manos de compañías farmacéuticas. Ya hemos demostrado que esto funciona en células humanas, en tumores humanos, de pacientes en ratones en los que se deja crecer en las células del tumor humano y lo que se llama el proof of principle de que esto es una nueva avenida para el tratamiento del cáncer, yo creo que ya está, ¿no? Y es lo que un poco ha hecho que la gente de Nature pues se haya entusiasmado con el trabajo.
No me extraña.
Yo espero, hay que ser también optimista en la vida, ¿no?
Hombre, claro que sí, faltaría más.
Entonces, cuando se descubre algo nuevo que tiene un potencial, pues hay que decirlo también. Claro. Yo espero que en 5 años esto tire para adelante y ya se verá, claro.
Claro. Eduardo, esta investigación o este mecanismo, estos mecanismos que habéis descubierto, ¿son transversales? ¿Servirían para explicar cualquier tipo de cáncer?
Eso es muy interesante lo que dices. De hecho, es casi lo más sorprendente, que casi todos los tipos de tumores epiteliales, que son, pues por ejemplo, colon, mama, próstata, todos los que hemos mirado, menos retinoblastoma, que es un tumor especial y uno podría argumentar que no es epitelial, todos los tumores más comunes que hay, parece que tienen que usar este mecanismo. Y probablemente es que si no lo usan no pueden crecer. O sea, tienen un control de los vecinos que les impide crecer. Entonces todos los tumores tienen que pasar este step, este filtro, ¿no? Este punto de control, y si no lo pasan, no crecen, o crecen muy poco. Entonces, claro, al final muchos lo tienen. Cuando ya es un tumor agresivo en un paciente, pues ya han tenido que pasar ese control de los vecinos, ¿no? De las células vecinas.
Bueno, pues ni qué decir tiene, Eduardo, que ya sea directamente contigo o con tu representante, tú me entiendes que lo tienes cerca. Hablamos, qué buen amigo. Hablamos cuando la cosa avance y me vas informando de cómo va. Me parece apasionante lo que estáis consiguiendo. Eduardo Moreno, jefe de este equipo de investigación, en este caso, Fundación Champalimaud en Lisboa. Gracias, amigo, cuídate.
Igualmente, chao.
Oye, lo de representante era una broma, ¿eh? A ver si va alguien para
decir.
Alguien va a decir esto, va con representante como si fueran los futbolistas. Ya quisieran.
No estaría mal que los científicos tuviesen representantes como los futbolistas, no estaría mal. Vamos,
Eduardo,
a lograrlo algún día.
Eduardo, gracias.
Venga, un abrazo.
Adiós, buenas noches. Espectacular.
Espectacular. Tú fíjate qué paradojas tiene la naturaleza, ¿no? Un mecanismo que es normal, habitual, necesario para sobrevivir, como las células entre sí se reconocen y expulsan del organismo a las más débiles, a las que ya no pueden vivir, a las que no sirven para ese tejido, a las más viejecitas, y lo hace algo así como mirándose a la cara y viendo la pinta que tienes. ¿Tú qué pinta tienes? ¿Estás pachucha? Pues más te vale que te vayas de aquí. Ese mismo mecanismo que sirve para que los tejidos se regeneren, también sirve para que los malos, en este caso los cánceres, simulen que son más fuertes de lo que son y expulsen a otras más, en teoría, débiles, que son las células sanas. Y esa simulación es la auténtica herramienta perversa de los cánceres. Son capaces de transmitir al organismo mensajes falsos, fake news de cómo son, para que el cuerpo no sepa defenderse de ellos.
En cualquier caso, apasionante. Ciencia en la Linterna, como todos los miércoles. Gracias, George.
Ha sido un placer. Hasta otra.